Yo le digo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven, ¿cómo? Vivo. Y fueron grandemente, ¿qué? Consolados. Pablo se va a despedir. Sabe que posiblemente ya no les va a volver a ver. Y seguro que Pablo tenía millones de cosas en la cabeza que quería dejar afirmadas y fundamentadas en la vida de los discípulos. Estaban en un aposento alto. Se habían reunido el primer día de la semana los discípulos. Y tú imagínate que te dicen que este domingo por la mañana, en vez de predicar yo, predica el apóstol Pablo, aquí. ¿Sí? Si a mí me dicen que el domingo por la mañana, en vez de predicar yo, predica el apóstol Pablo, vengo con más entusiasmo todavía. ¿Sí? Que el apóstol Pablo. ¿Sí? No... Cada uno tenemos nuestros personajes bíblicos favoritos, o sea, con quien nos gustaría hablar de un montón de cosas. Para mí uno de ellos es el apóstol Pablo. Me hubiese encantado sentarme a oírle a enseñar. De hecho, muchas cosas de las que hablaba, inspiradas por el Espíritu, las tenemos como palabra de Dios. O sea, que tenía que ser una enseñanza increíble. Y estaban allí reunidos todos y había allí al final, al fondo del todo, en la ventana, un chico llamado, ¿cómo? Eutico. ¿Saben lo que significa? Uy, perdón. ¿Saben lo que significa Eutico? Significa bien engordado. Literalmente significa eso. Se puede traducir también esa palabra para decir afortunado. Es decir, como cuando a uno le va bien la cosa. ¿Sí? Cuando hacías algún viaje a Guinea y llevabas un tiempo sin ir, ¿sí? Y volvías otra vez, la gente te veía y te decía, ¡oh, qué gordo! ¡Qué gordo! Y te quedaba, bueno, gracias. ¿Sí? Sí, porque era un cumplido. ¿Por qué? Porque si estás gordo, significa que estás bien alimentado, significa que la salud más o menos no te ha ido mal. Y era una forma de decir, afortunado, ¿sí? A los chicos nos daba un poco igual, pero imagínate a las chicas que llegaban allí después de dos o tres. ¡Uh, qué gorda, bubuta! Decía, ¡bubuta! Y ¿sí? Alguna quería abrir así la mano. ¿Sí? Eutico significa bien engordado, afortunado. Me da la sensación de que este era un chico que dice que era joven, que se sentía bien, se sentía lleno, se sentía complacido. En esta mañana quiero hacer una comparación entre Eutico y mi vida, entre Eutico y la iglesia, siendo el apóstol Pablo una representación del Espíritu Santo. Fijaos que estaban en el aposento alto reunidos los discípulos y dice que Pablo enseñaba. O sea, había mover. No, yo no creo que las reuniones donde estuviese el apóstol Pablo fuesen así religiosas, de política, ¿sí? El apóstol Pablo no se movía así. El apóstol Pablo era muy claro, pero además dice que no venía con palabras, sino con poder. Así es como predicaba el Evangelio. O sea, que estaban todos reunidos los discípulos y tenía que haber mover, no cuentan nada. Lo que voy a decir a partir de, lo digo ahora, es como yo me lo imagino, ¿vale? No significa que fuese así exactamente, pero yo voy a ponerle mi imaginación a la historia. Y creo que no voy a decir nada herejético, pero si no, aquí hay pastores y teólogos para corregirme. ¿Herejético no se puede decir, Manuel? Herético, vale, pues ves, ya si no sé, ¿sí? Por eso estoy en confianza, porque si digo algo equivocado me lo van a decir. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo estaba allí enseñando. Imagínate, muchos de ellos tenían la concepción de que era la última vez que le iban a ver, diría. Uno cuando dice las últimas palabras quiere decir cosas importantes. No quiere decir cualquier tontería. Si sabes que es la última vez que vas a ver a alguien, te centras en lo que merece la pena. ¿Sí? Y entre todos esos discípulos había un chaval joven por ahí, bien engordado, Me lo imagino diciendo, a ver qué charla nos suelta el apóstol Pablo hoy. Por si acaso se extiende, por si acaso se va hasta anochecer como hacía otras veces, me voy a sentar allí en la ventana, allí atrás, en el último rincón, allí atrás. ¿Sabes por qué creo que se sentaba en la ventana? Pobrecita, está sufriendo hoy lo indecible. Y el papá también. ¿Sabéis por qué creo que se sentaba en la ventana? Para mirar hacia afuera. Para mirar hacia afuera. Porque no le valía, no era suficiente con lo que había dentro. Y era el apóstol Pablo. O sea, no, sí, si tú pones un cartel, va a venir a la. Vamos a hacer un mega ultra hiper evento. ¿Quién ministra? El apóstol Pablo. El mejor cartel. Bien engordado, satisfecho. Me imagino, estos días estaba imaginándome la situación y le veía allí atrás diciendo, a ver si hay algo, a ver qué nuevo trae el apóstol Pablo, a ver si va a traer algo nuevo, a ver qué es lo más revolucionario. Y el apóstol Pablo seguro que no trajo nada nuevo, pero era profundo en lo que decía. El Espíritu Santo representando, Pablo representando al Espíritu Santo se estaba moviendo y él, su mente, su vista, su corazón en la ventana. Mirando hacia afuera. ¿Por qué? Porque no quería perderse lo que estaba afuera. Mucho cuidado con las ventanas que tenemos abiertas en nuestras vidas. A lo mejor ya has cerrado algunas puertas del pasado, pero todavía tienes ventanas abiertas. Y da igual que el Espíritu se esté moviendo grandemente entre nosotros. Si tú estás ahí, tu corazón está ahí, tu vista está mirando por la ventana, ¿sabes lo que te puede suceder? Que el sueño venga. ¿Tú te puedes imaginar en una reunión de esas en las que Dios se está moviendo fuerte, 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 fuerte y que haya uno allí que se esté durmiendo? Pero no en la presencia del Señor. Porque si se durmiese en la presencia del Señor, pues gloria a Dios. No, porque está aburrido. Fijaos que aclara el texto que había muchas lámparas en el aposento alto. Es decir, que había luz suficiente. No era el típico momento en el que estás ahí en un estilo Guinea. A veces cuando estabas en Guinea y llegabas y traían una lamparita y estábamos todos ahí en medio en penumbra y aunque no tuviese sueño, te entraba el sueño. No nos dice que había lámpara suficiente, es decir, que había luz en la habitación. O sea, estaba todo preparado para que nadie se durmiese. Y está sentado allí, aburrido, porque no se complace con lo que está sucediendo dentro. Quizás pensando en lo que pasaba afuera, diciendo, ¿qué me estaré perdiendo ahí afuera? Mira, estoy oyendo aquí a este viejo a enseñar, a repetir las mismas historias que ha repetido las 3 o 4 veces que le he visto. ¿Y qué estarán haciendo mis amigos allá afuera? Como algunos de nosotros un domingo por la mañana aquí, viendo, ya está el pesado este hablando aquí arriba, ¿sí? ¿Qué estarán haciendo? ¿Quién estará en la piscina hoy? ¿Quién estará en la cafetería donde nos gusta ir a desayunar? Y tu corazón y tu mente está mirando por la ventana. Y puede ser que aquí se desate algo sobrenatural. Y tú, sentado en la ventana, medio durmiéndote. Porque Dios puede moverse aquí grandemente, pero en pocas ocasiones Él se salta tu voluntad. Dios lo hace a veces. Hay excepciones. Pero por norma general, depende de mi deseo. Y yo le veo, supongo que estaría allí, estaría sentado en la ventana y pensando en sus cosas. Y de fondo, así, de esas veces, como que de murmullo, empieza a oír la voz de fondo, así, al apóstol Pablo: hermanos, enseñar. Y dice: rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó. ¿Sabéis cuál es la palabra literal para rendido por el sueño? Amodorrado. Y es el mismo término que se utiliza para una modorra o un sueño espiritual. Es el mismo término, en lo natural que en lo espiritual. Es decir, rendido, amodorrado espiritualmente, el sueño le venció. Yo creo que él no quería dormirse. Él estaba allí sentado pensando en sus cosas, en su quehacer, estaba mirando por la ventana, pero llega un momento en el que sin darte cuenta, te empiezas a amodorrar y llega un momento en el que ¡pum! Dormido. Sin darte cuenta, amodorrado. Nosotros, la iglesia occidental, no tenemos una lucha o una persecución como tienen nuestros hermanos en China, en Pakistán, en Irán y un montón de lugares que hemos visto. Donde tú eres cristiano, predicas el evangelio, van a por ti a la cárcel y te intentan quitar la vida. Pero tenemos una lucha muy fuerte contra la modorra, se llama sociedad del bienestar. Y estamos metidos en una lucha, lo que pasa es que mucho más sutil de lo que nos imaginamos. Y muchos de nosotros estamos en la ventana allí, viendo, mirando para afuera, sin darnos cuenta que esa sociedad del bienestar nos está anestesiando. Poco a poco. No viene y te mete un chute para caer. No, es muy suave. Es muy, ¿sí? Incluso lo he oído. Si le pongo un nombre a Utico, le llamaría borderline. Estaba siempre en la línea de borde, sí, en el horizonte. Un pie aquí, un pie allá, viendo a ver cómo puedo estar en los dos sitios. Pero eso te va anestesiando. Si hubieses estado sentado en una silla normal y le entra la modorra espiritual y se duerme y como mucho se cae al suelo. Pero como tenía ventanas abiertas en su vida, la modorra le lleva a la muerte. Y así somos muchos de nosotros, hermanos. Hay áreas en nuestra vida que es ventanas que están abiertas todavía con esta sociedad, con el mundo. Que tienen atrapado nuestro corazón, que tienen atrapado nuestro tiempo, que tienen atrapado nuestro dinero. Y sin darnos cuenta, nos va amodorrando, nos va relajando. Nos va anestesiando hasta que llega un momento en que el golpe, por muy pequeñito que sea, es mortal. ¿Por qué? Porque como tienes las ventanas abiertas, la caída. Y en el verano, aún peor. Y escuchadme, no estoy hablando de que no necesitamos vacaciones ni nada de eso. Creo que necesitamos tiempo de descanso. La Biblia dice que 6 días trabajó el Señor y al séptimo descansó. Si descansa el Señor, nosotros descansamos también. Sí, no me estoy refiriendo, sabéis que no me estoy refiriendo a eso. Es bueno que, si Dios nos lo permite, podamos tomar un tiempo para apartarnos, para descansar, para cambiar, todo eso, ¿sí? ¿Pero qué sucede en el tiempo de vacaciones? ¿Eres anestesiado poco a poco cada vez más por la sociedad del bienestar? Te voy a poner un ejemplo con el que saber si sucede eso. Cuando vuelves de vacaciones, el siguiente día que tienes que venir a la reunión de oración o un domingo a la reunión, es el domingo que más luchas de todo el año. Otra vez, no, con lo bien que estaba de vacaciones. Entendedme bien. Hay una parte que tiene que ver con lo físico, dice, joder, otra vez a madrugar, no quiero madrugar, mi cuerpo no quiere madrugar, ¿sí? ¿Sabe? ¿Sí? Pero no estoy hablando solo de lo físico, Estoy hablando de lo que sucede por dentro. Y da igual que sepas que el apóstol Pablo va a estar aquí predicando. Pero tú dices, uff. Vencido del sueño, cayó del tercer piso. Y fue levantado muerto. Que no nos suceda que cuando acabe este verano alguien no pueda venir a decirme: hueles a muerto espiritualmente. ¿Qué has hecho este verano? Gracias a Dios la historia no acaba ahí. Si no, es para hacer un suicidio colectivo, ¿no? Nos cortamos aquí las venas todos juntos. No. Dice que Pablo, que hemos dicho que representa al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? Se echó sobre él y le abrazó. La única forma de salir de la modorra y de la muerte espiritual por dormir es que el Espíritu Santo venga sobre ti. Tan cerca tengas un encuentro tan profundo que hasta te abrace y te remueva todo lo que hay por dentro. Si todavía no te has caído, todavía no has sido eutico, que te has caído desde el tercer piso, vengo a decirte en esta mañana que necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Si notas que estás amodorrado, que la sociedad del bienestar te está aplatanando, necesitas un toque del Espíritu Santo. Pero no un toque cualquiera, no que venga y te ponga así la manita. No, no, que se eche sobre ti, que te abrace. Que puedas sentir todo lo que Él siente por ti, porque necesitas un cambio aquí adentro. Necesito un cambio en mi interior. Antes de que me caiga por el tercer piso. No es el plan de Dios que te caigas por el tercer piso y te tengamos que recoger con una pala y en septiembre vengas aquí. Yo creo que Dios quería tocar a este joven en la reunión en la que estaban sucediendo. Y Dios tuvo que permitir todo eso para que, no sé, para que al final, aunque fuese muerto, no te mueras. No llegues al punto de eutico. Date cuenta de que si es verdad que nos sentimos satisfechos, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero todavía tiene mucho que hacer en mí. Todavía tiene mucho que hacer en mí. Y es tan fácil que quiera sacar mi cabeza por la ventana para mirar todo lo que hay fuera, porque están todo el día continuamente bombardeándome con los mensajes. Tú eres lo importante. Preocúpate de ti. Si no te preocupas tú, ¿quién se va a preocupar? Te mereces tu descanso. Sufrir por el Evangelio, eso era de los años pasados. Eso era de la época de Franco. Estamos en una democracia. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿No? ¿Es? ¿Cómo es, Javier? Pero en francés, dínoslo tú en francés. Mis derechos. Comienza el texto diciendo que los que se reunían eran ¿quién? Los discípulos. Un discípulo es aquel que ha rendido sus derechos al maestro. Cuando estaba leyendo este texto, estaba pensando no solo en mí, sino estaba pensando en la iglesia. Y no solo en esta iglesia, sino en la iglesia en Occidente. Que está anestesiada por la sociedad del bienestar. Pero viene un tiempo en el que va a venir el Espíritu Santo, se va a echar sobre nosotros y va a resucitar a los euticos, aquellos que nos sentimos tan saciados con lo que comemos fuera, que nos sentimos tan bien con lo que vivimos en el día a día, nos va a remover así. Para que nos dejemos de tonterías y dejemos de estar en la ventana mirando para afuera y seamos los primeros en la primera línea. Para que cuando Él esté, yo estoy. Cuando Él venga, yo estoy. Cuando pase algo, yo esté. Va a traer una revolución interna tan fuerte. Va a traernos con tanto amor hacia Él que todo lo demás va a parecer basura. Y no estoy menospreciando lo que es. Gracias a Dios por el país en el que vivimos y las comodidades que tenemos. Sí, entendedme bien. Pero si son tropiezo, si son lo que hace es amodorrarme espiritualmente, no lo quiero. Necesito dejar cosas. Cantábamos esta mañana, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Y si viene ahora el Señor y te dice, la semana de vacaciones que tienes, te vas a ir a esta campaña, allí. ¿Sí? Alguno dice, te reprendo. ¿Sí? Llama a unos cuantos diciendo, me estoy volviendo loco. Y vuelvo a repetir, si tiene vacaciones, disfrútalas. Proverbios capítulo 6. Joana, ¿puedes salir ya, por favor? Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara, ¿cuándo? En el verano, su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 30, 24, 25. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Está Salomón y está diciendo, fijaos en un montón de cosas, pero uno de los consejos que te doy es que te fijes en la hormiga, que no tiene a nadie detrás diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé qué, no sé cuándo, pero ¿sabes lo que hace? Cuando ve que llega el tiempo del verano, lo que hace es empezar a provisionar. ¿Por qué? Porque sabe que es un tiempo donde hay buen tiempo. Y ya va a llegar una estación en la que habrá lluvias y nieve y no podrá salir a por ello, pero ya tendrá aprovisionamiento para comer. No te estoy diciendo que te pongas a currar ahora más de lo que curras. Pero si te vas de vacaciones y tienes más tiempo, aprovisiona tu alma, aprovisiona tu corazón. Márcate ciertas cosas. Si en el día normal leo las escrituras 15 minutos porque no tengo más tiempo, ahora que voy a tener vacaciones, voy a leer 45. Si de tiempo normal me leo un libro al mes, pues ahora como voy a estar 2 semanas de vacaciones, me lo voy a terminar en 2 semanas. Y trae provisión para cuando venga la época del invierno. Eso es lo que está diciendo. En eso está mirando. Descansa, sí. Físicamente. Y descansa en el Señor. Pero no dejes que la sociedad del bienestar te anestesie en estos días. Ten tranquilidad. No te estoy diciendo que te pases de ayuno y oración la semana que estás de vacaciones. Pero ten un poco de previsión como la hormiga. Ajusta un poco el tiempo para no ser un eutico que te caigas por la ventana del tercero. Termino con un texto. Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. No, Romanos 13, del 11 al 14. Capítulo 13, versículo del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, ni en lujurias y lascivia, ni en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo te despiertas del sueño? Vistiéndote de Cristo, dejando que Él venga sobre ti, fijando, ¿sí?, llenándote de Él, vistiéndote de su personalidad, de cómo es, de su carácter, y no dando de comer a la cabra. ¿Acordáis? ¿Qué sucedía con la cabra? Que la ataban y la mandaban al desierto a morir de hambre, no proveyendo para los deseos de la carne. Es hora de despertarse. Es hora de despertarse, hermanos. Que cuando, ojalá que cuando nos volvamos a reunir y tomemos el curso en septiembre o octubre, cada uno de nosotros estemos así espiritualmente, llenos. Dices, mira, llevo 3 semanas sin venir a la iglesia porque he estado de vacaciones y demás, pero mira, el Señor me ha hablado de esto, de otro, de no sé qué. Gloria a Dios. Yo te voy a decir, vete otras 3 semanas de vacaciones, hombre. Te mandamos de vacaciones otras 3 semanas y te han sentado también. Modorra espiritual. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Creo que en esta mañana para muchos de nosotros es un toque de atención. Que sin darnos cuenta estábamos entrando en ese letargo, en ese amodorramiento. Todavía no estábamos rendidos completamente ante ese sueño, pero la anestesia de esta sociedad estaba ejerciendo su efecto, sus síntomas. Y es un buen momento ahora para tener un par de minutos delante del Señor y decirle, Señor, no quiero estar amodorrado. No quiero estar amodorrado. No quiero vivir así amodorrado. No quiero que esta sociedad me aplatane y marque el ritmo de cómo tienen que ser las cosas. Así que ahí, con tus propias palabras, me gustaría que pudieras abrir tu boca y decirle al Señor, ayúdame, Señor. Ven, échate sobre mí, abrázame, ven Espíritu de Dios, necesito que me despiertes, que me avives, que me despejes. Preparamos un lugar. Queremos preparar. prepararte un lugar, Espíritu de Dios, en nuestras vidas.
Para que vengas a reinar.
No queremos seguir el ejemplo de este joven de Eutico. No queremos estar sentados mirando por la ventana, mirando hacia afuera. Queremos ser conquistados por ti. Queremos que toda nuestra mente, que todo nuestro corazón, que toda nuestra voluntad, que todas nuestras fuerzas estén centradas en ti. Para estar despiertos a lo que tú quieres hacer, conociendo el tiempo, conociendo el momento en el que estamos viviendo, personalmente, como familias, como iglesia. No queremos ser perezosos. Es verdad que queremos descanso y necesitamos descansos después de todo un año, Señor. Pero no queremos que venga una modorra espiritual sobre nuestras vidas en este tiempo. Agítanos, échate sobre nosotros, abrázanos, Espíritu de Dios. Haz lo que tengas que hacer en estos días. Te damos la libertad para que lo hagas, Espíritu de Dios. Cuando tú veas que nos estamos amodorrando, cuando tú veas que nos estamos durmiendo, que estamos entrando en ese sueño, despiértanos, interven, Espíritu de Dios, interven. Que no hay nadie más importante que tú. Ven, toma tu lugar en nuestras vidas. Toma el lugar que te corresponde, Espíritu de Dios.
Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma.
Oro en el nombre de Jesús para que nos ayudes también, Espíritu de Dios, a cerrar las ventanas que aún tenemos abiertas hacia afuera. Si hay áreas en nuestra vida que todavía nos pueden hacer caer, que todavía no están afirmadas en ti, que no están fundamentadas en ti, Señor, trata con nosotros en estos días. Ayúdanos a estar atentos y a cerrarlas por tu gracia, por tu gracia. Que no haya ningún área en nuestro corazón, Señor, que no esté ocupada por ti. Ven, toma tu lugar, aún en las galerías más profundas de nuestro alma, aquellos lugares donde solo tú puedes llegar. Espíritu de Dios, entra y toma tu lugar. Tu lugar no es de invitado. Tu lugar es para gobernar, para presidirnos, para dirigirnos, para guiarnos, para sustentarnos. Ven, ven, gobierna sobre nosotros. Ven, gobierna sobre nosotros, Espíritu de Dios. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Espíritu de Dios. Toma tu lugar.
Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu
thank you. Damos muchísimas gracias a Dios por su palabra.